Jacqueline, muy buenos días, ¿cómo andás?
Buenos días, Alejandro.
Jacqueline, ¿por dónde empezamos hoy? ¿Qué tenemos?
Bueno, tenemos el Salón Nacional número 55, el Premio Nacional a las Artes Visuales en Uruguay. Para mí ha sido muy importante poder analizar un poquito más allá de lo que son las obras de los artistas en este salón, que justamente en el día de ayer estuve visitando y que el viernes pasado, viernes 8, se entregaron los catálogos con los textos de los respectivos integrantes del jurado. Más allá de lo que sean los resultados, que por supuesto de esto vamos a estar hablando en unos segundos, me pareció como muy interesante el hecho de pensar los salones de arte, ¿no? Como ustedes saben, los primeros salones se crearon. El primer salón es de 1726, ¿no? El Salón de París. Luego, unos años más tarde, en 1769, en la Real Academia, crea otro certamen y en 1856-57 se crea en Madrid, en España. En 1936 empieza a decaer todo lo. Bueno, se armaron unos diálogos increíbles entre las diferentes corrientes de las vanguardias de principio del siglo pasado, del siglo XX. Momentos, diálogos y digamos hasta batallas sumamente interesantes en la imposición de nuevas estéticas y nuevas corrientes. Todo esto, por supuesto, hablando de lo que es Europa. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empiezan a generarse los salones de arte en Uruguay? A partir de 1936, el decreto del Poder Ejecutivo del 2 de octubre del 36 crea una Comisión Nacional de Bellas Artes cuyo reglamento establece que los grandes premios serían recompensados con medallas de oro, pasando la propiedad de estas obras al Estado, pasando a ser propiedad del Estado. Resulta muy interesante comenzar a ver justamente que en el 37, cuando se genera el primer salón nacional, el ganador no fue ni Torres García, ¿no? Ni Figari.
Ninguno de los favoritos.
No, justamente fue Manuel Rosé, ¿no? Después, en los años 50, lo que vamos a ver justamente, es el tema de cómo el paisajismo o la figuración que se da en Musetti o en Hilda Onoghue, que fueron premios también, y ahora vamos a hablar justamente de cómo se genera una cartografía a través de la investigación y el estudio de los premiados durante estas décadas. Justamente, también empieza a verse comienzan a verse los nuevos lenguajes que se gestan después de la Segunda Guerra Mundial y que, por supuesto, Uruguay siempre recibió una influencia mucho más fuerte de Europa que de Estados Unidos. Los años 60, en realidad, pasan a ser como justamente quiebran la paleta del color, ¿no? La impronta, el lenguaje de las obras. Y lo interesante justamente es ver cómo en estos años, bueno, a través de la obra de Spínola Gómez, por ejemplo, de Amalia Nieto, de Jorge Damiani, de Ventayol, de Hugo Nantes, con propuestas entre el informalismo y el monstruismo, como es el caso de Hugo Nantes, por ejemplo, empiezan a mostrar, o María Freire Costigliolo con la figuración y el arte geométrico, comienza a verse justamente una nueva dirección en las artes visuales en Uruguay. Los años 70 marcan el rumbo justamente de un régimen dictatorial en donde el arte queda totalmente sesgado y existen algunas irrupciones, ¿no? Con el solape propio de las creaciones que se generan en los regímenes dictatoriales. Y es como que si uno pudiera ver en perspectiva lo que fue aquella muestra, o recordar las nuevas vías de acceso 1, que justamente llevaron a cabo Osvaldo Gandoy, Eduardo Muniz y Raquel Pontet en el año 2007, Aquella muestra justamente era muy interesante porque a partir del 37 y hasta el año 2006 mostraba en un proceso lineal cómo se habían ido produciendo todos los cambios a nivel de lo que era la creación en Uruguay y también de algo que depende muy de manera rotunda y contundente, podríamos decir, que es el tema de los jurados, cómo se eligen, cuándo se eligen, que dependen del gusto particular, es evidente, y que si no tiene justamente en su constitución un eclecticismo, es decir, diferentes gustos o propuestas,
ser representativo
o
mirar,
exactamente, se torna muchas veces difícil. Me parece que justamente pensar el Salón Nacional como un espacio hoy, siglo XXI, bueno, debería operar en otro sentido, quizás. Otra observación muy interesante que me resultó a partir de todo esto, y ahora vamos al hoy, es que participaron aproximadamente desde 1937 al 2006, 15 mujeres fueron galardonadas, solamente una, Cecilia Viñolo, en el 2006 ganó el primer premio. Las demás estuvieron entre el segundo y el tercer premio. 15 mujeres de 148 hombres que fueron seleccionadas.
En 70 años, 15 mujeres y una mujer efectivamente galardonada.
Es evidente que en la historia del arte la mujer ocupa un lugar, una presencia, tiene una presencia fuerte recientemente a partir de 1970-80. Pero, aunque parezca que no, ¿no? Pero bueno, me parece algo que creo que es contundente, es como, bueno, ¿desde dónde vamos a marcar hoy por hoy la presencia y la actividad de artistas mujeres y artistas hombres en la producción nacional? Cuando en realidad, si uno se fija, y ahora sí vamos al premio, ¿no? La Comisión Nacional de las de Artes Visuales está compuesta por aproximadamente son 7 personas, de las cuales solo una es mujer. Otra observación que me resultó muy interesante es que desde el 37 hasta el 2006, tomo este periodo de tiempo porque fue en el que se hizo una investigación, justamente en los premios que cambiaron en cierta forma el lenguaje o que produjeron de repente alguna distinción, algo diferente en el tiempo, son generalmente en los jurados, el jurado está compuesto por artistas más que por críticos de arte.
Mira, ¿tá? Eso es interesante.
Después, a partir de los años del 84, generalmente se repiten, ¿no? Los jurados, la composición de los jurados, muchas veces, ¿no? Eso como que me parece interesante a la hora de pensar que, bueno, estamos dejando este acervo que es parte de los uruguayos y que evidentemente todo acervo artístico trasciende a el hoy, ¿no? Vamos a ir a los premiados, que son Eduardo Cardoso, Lucas Cilintano, Agustín Banquero, que bueno, justamente presentaron y ganaron el premio de adquisición del MEC con La conciencia de Sísifo. Después Juan Manuel Rodríguez con Dorado a la hoja, hizo una obra que no tiene título, ahora vamos a explicar medianamente cómo está el montaje, cómo se desarrolló, bueno, toda la presentación del premio. Juan Manuel Rodríguez ganó el primer premio de adquisición del MEC. Diego Massi gana el tercer premio con su obra, una instalación, Emisor. Federico Rubio con Lascano, dos fotografías y Castillos, la primera en el 2011, la segunda en el 2012, un premio de adquisición por 100 años de UTE, en alusión a los 100 años de UTE, y Hugo Alíez, que gana el segundo premio de adquisición del MEC. Después, bueno, podemos decir que los artistas seleccionados en su gran mayoría tienen sendas carreras como artistas, su profesión es destacada, han recibido premios y distinciones ya en diferentes ocasiones. Rescataría la obra de Michael Barr como algo, un proyecto novedoso. Ana Campanella, también, me parece, como Gustavo Jauge, Diego Velasco, como, bueno, como hallazgos que son muy interesantes. Para redondear, cuando ustedes entran al Museo Nacional de Artes Visuales, el jurado, a nivel curatorial, podríamos decir, intentó hacer un diálogo entre las obras del acervo y las obras de y las obras seleccionadas y premiadas. El diálogo básicamente no existe. Porque se producen justamente momentos en los que uno, por ejemplo, trata de entender la obra de Javier Bassi dialogando con una obra de Torres García, o por ejemplo, la paraguaya dialogando con la obra de Velasco o de Bassi, o de, perdón, o de Masi, u otras tantas obras como María Freire, y es se torna un sistema complejo. ¿Pero complejo por qué? Porque, en primer lugar, el montaje tiene una presentación que nos lleva a algo que estaba pasando en Uruguay desde hace tiempo y que, por la aglutinación y por el poco espacio que tenemos en nuestras salas, termina padeciéndose lo que yo llamaría el efecto kermés.
¿A qué te referís?
A que las obras en realidad son como un bricolaje general en el que uno no sabe, a no ser que tenga una experiencia, el contacto con cada una de las obras o una cultura mínima para poder comprender, termina siendo como un encuentro realmente en el que poco puede llegar a captarse de la esencia del trabajo contemporáneo y de la riqueza del acervo. Esto pasa, por ejemplo, en la obra de Juan Manuel Rodríguez, una obra sumamente interesante que rescata momentos agudos de lo que es la tradición familiar en Uruguay, la sexualidad, un tema muy profundo y que están, bueno, son unos cajones que justamente él toma del trabajo de su familia con las abejas, ¿no? Con la cría de las abejas, y en realidad esa obra necesita, por sus características, un espacio amplio, íntimo, en el que justamente también haya una explicación de las obras. Los catálogos están llegando en Uruguay a los eventos cuando ya se termina la muestra. Es como, no sé de dónde se sacó esa modalidad, pero no pasa en el mundo.
No pasa
en Buenos Aires, ni en Chile, ni en Brasil. No estamos hablando ni de Tokio, ni de Europa, ni de Estados Unidos. Estamos hablando de América Latina, que está funcionando bárbaro. Bueno, en realidad, creo que es un momento para reflexionar, ¿no? Desde qué lugar operan los salones nacionales, en qué lugar queda el artista y cuáles son los criterios del jurado que juega como curador o como crítico de arte, sin resultados que en realidad me parece que sean prósperos para las artes visuales en este momento.